Qué bendición estar aquí con ustedes. Me gusta estar en las iglesias donde hay hambre de Dios. Amén. Yo creo que eso es lo que marca la diferencia. No es Dios el que marca la diferencia. A veces pensamos que Dios es el que está deteniendo mi milagro, que Dios es el que está deteniendo lo que yo necesito, pero en realidad Él ya lo proveyó todo. Él ya lo hizo todo. Cuando Él estaba en la cruz, Él dijo: consumado es. ¿Y sabes lo que Él dijo en Mateo 28, 19? Toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Y en ese momento nos dio a nosotros esa autoridad y nos derramó en nosotros todo lo que Él había ganado en la cruz del Calvario. Y ahora, los hijos de Él que conocen su palabra, diga conmigo, conocen su palabra. ¿Cuántos traen la palabra de Dios esta mañana? Amén. ¿Puedes levantarla en alto? A mí me gusta tener la palabra en mi iPad, en mi iPhone, pero también me gusta traerla físicamente conmigo. ¿Puedes levantarla en alto conmigo? Di conmigo, la palabra de Dios es el corazón de Dios para mi vida. La voluntad de Dios para mi vida se encuentra en este libro, en mi Biblia. Yo creo todo lo que dice mi Biblia. Yo creo lo que dice su palabra, y yo viviré una vida sobrenatural mientras viva en esta tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. La verdad es que yo estoy tan emocionado de poder estar aquí con ustedes. Es un privilegio tener la confianza de mi pastor primeramente, y también del pastor Jeff y la pastora Silvia, para invitarme este día, aunque ellos no van a estar, pero confían en que nosotros podamos gozarnos en el Señor juntos. Y pues, ¿cuántos de ustedes saben que un hombre, dice la Biblia, que no es bueno que el hombre esté solo? Así que si tú como hombre estás solo, yo quiero que tú leas esa escritura: no es bueno. Dice la palabra que Dios nos ha hecho una ayuda idónea. Amén. Sin un hombre, sin su esposa, está incompleto. Necesita a su esposa. Es una parte de él. Mi esposa no es alguien que es extra, es alguien que me ayuda a mí a hacer todo lo que Dios me ha mandado a hacer, y yo también le ayudo a ella a hacer lo que Dios ha puesto en el corazón de ella. Y es para mí un privilegio que mi esposa esté aquí esta mañana. Quiero que te pongas de pie, mi amor. Ella es mi esposa Saraí, la pastora Saraí, ¿verdad? Tenemos dos hermosos hijos, uno que ya vieron que anda corriendo por toda la iglesia, y otro que todavía está en el vientre de mi esposa, que van a ser en un mes y medio o dos meses, y estamos emocionados de todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y le digo a, me preguntaba la persona que pasa las escrituras aquí en la pantalla, cuál era el tema de esta mañana, y le digo: mira, yo tengo dos temas que el Espíritu Santo me ha dado, pero aún no sé cuál es el que voy a compartir. Entonces le digo: espérame un momentito, y le digo, para poder saber cuál es, porque realmente yo creo firmemente en mi corazón que todo lo que yo hago como hijo de Dios es ser guiado por el Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón el tema, entonces perdón porque no se lo pude dar a tiempo, pero déjame decirte, si tú tomas notas esta mañana, si tú escuchas lo que el Espíritu Santo va a hablar a tu corazón, como oíamos en esta mañana, nuestras vidas no van a salir igual de cómo llegaron. ¿Estás conmigo? Yo doy gracias a Dios por la palabra, porque la palabra de Dios es la que cambia nuestras vidas, pero el Espíritu Santo trae el poder de Dios para vivir esa palabra. Amén. Y eso fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos, que ellos necesitaban el poder de Dios. Y generalmente tengo en el, voy a presentarme un poquito. Yo era un ateo humanista que no creía en Dios, y Dios se reveló a mí cuando yo tenía 19 años, y me di cuenta que estaba luchando con Dios por 19 años, y dije: perdóname Dios, porque he perdido 19 años de mi vida, así que ya no quiero seguir perdiendo más tiempo, no voy a jugar al cristiano, no voy a jugar a la iglesia, yo fui un buen pecador y voy a ser un buen hijo de Dios. Y desde entonces, desde hace 20 años que estoy con el Señor, tengo 19 años de servir a Dios de tiempo completo. Comencé en la ciudad de Oaxaca, en una iglesia donde había más de 2,000 personas. Estuve involucrado en el campo misionero por 3 años y medio, una iglesia que tenía más de 60 misiones alrededor del estado. Y estando haciendo la voluntad de Dios para mi vida, escuché que iba a haber Rema México. Entonces, fue algo sobrenatural que yo haya podido ir a Rema. Fui parte de la primera generación cuando el pastor Tim y la pastora Ronda llegaron a México. Yo fui parte de esa primera generación que vine desde Oaxaca para estudiar a México. Y terminé de estudiar y Dios puso en mi corazón quedarme a ayudar al pastor Tim en la escuela. Y ayudé por 9 años en la escuela bíblica. Y cuando ya estaba cumpliendo los 9 años, conocí a un hombre de Dios que se llama Gerardo García, que está llevando el avivamiento de Dios a todo el mundo. Y Dios me dijo: ahora vas a servir a este hombre de Dios y a su esposa. Estaba a punto de casarme y Dios puso lo mismo en el corazón de mi esposa, y fuimos a servir, y estamos cumpliendo 6 años de servir a este hombre de Dios con una pasión por Dios, con una pasión por el Espíritu Santo. Y actualmente estamos juntamente con él pastoreando una iglesia en Pachuca que se llama Fuego a las Naciones, que cumplimos nuestro 2º aniversario este año, y más o menos tenemos un auditorio como este, y estamos viendo milagros tras milagros todos los días de nuestra vida. Amén. Y estamos emocionados. Yo estoy emocionado por lo que Dios me permite ver en mi país, en mi país, en mi nación. Cuando yo conocí al Señor y estaba en Oaxaca, yo no conocía el estado, y gracias a Dios porque lo conocí viendo la mano de Dios, viendo el poder de Dios, viendo cómo la palabra de Dios funciona. Porque déjame decirte algo, esta palabra funciona. Esta palabra funciona, no importa si te encuentras en el lugar más exclusivo de una ciudad o te encuentras en una montaña donde solamente hay 5 habitantes, esta palabra funciona. Y la primera vez que yo me di cuenta de la provisión de Dios, de la prosperidad de Dios, fue cuando yo estaba viajando en un pueblo donde había como unos 50, como 100 habitantes, y el pastor de esa iglesia era el hombre más próspero del pueblo. Él decía: toda la gente recoge entre 10 y 15 tambos de miel, pero yo recojo 200 tambos de miel porque yo soy fiel a Dios, le doy mi diezmo, le ofrendo, soy alguien generoso. Y aún no me había tocado predicar en Interlomas, aún no me había tocado predicar en Santa Fe, aún no me había tocado predicarle a alguien que tuviera más de 8 guaruras, aún no me había tocado predicarle a alguien que me subiera en un auto del año. Pero en ese lugar, hace 18 años, yo descubrí que mi Dios cumple su palabra, que mi Dios cumple su promesa, y que solamente está esperando a un hombre, a una mujer que se atreva a creerle a Él y que diga: si tú lo hiciste por otros, lo harás por mí. Si tú lo hiciste por esa persona, lo harás en mi vida. Porque yo conozco a un Dios que no hace acepción de personas. Conozco a un Dios que no importa si sabes leer o no, si sabes escribir o no, si tienes un título universitario o no. Dios anda buscando a un hombre o a una mujer que diga: yo te creo, Dios, que tú puedes tomar mi vida y revolucionar mi vida y hacerme como hiciste la vida del apóstol Pedro. Cada vez que voy a un lugar, puedo darme cuenta que la mano de Dios quiere manifestarse en cada rincón de esta nación. Y generalmente yo siempre he viajado, y doy gracias a Dios porque desde mi corto conocer al Señor, yo le dije: Dios, rodéame siempre de hombres que me desafíen, de hombres que me lleven a otro nivel contigo, de hombres que me saquen de mi comodidad. Y Dios ha cumplido ese deseo de mi corazón, de ponerme con hombres de Dios que están desafiando constantemente mi corazón, que nunca he llegado, que sigo en la carrera, que cuando pienso que ya logré dominar algo, Dios me mueve a hacer otra cosa y siempre me permite explorar cosas. Y en 19 años que tengo de experiencia, casi me siento como si estuviera en el kinder de la fe. Y personas me han dicho: pastor, ¿por qué no trae su material? ¿Por qué no graba sus conferencias? ¿Por qué no todo lo que usted ha enseñado, por qué no nos los puede dejar para que sigamos aprendiendo? Y eso era algo que antes yo no hacía. Pero a raíz de que ahora ustedes a lo mejor conocieron a mi hermano que estuvo aquí hace algún tiempo, Alejandro, y él me dice: pues yo puedo grabar para que tú puedas llevar y puedan los otros hijos de Dios también ser bendecidos como tú lo has sido y otras personas. Entonces, en esta mañana mi esposa y yo traemos unas conferencias para ustedes. Si ustedes las quieren, las pueden adquirir al final. Pero uno de los temas que Dios ha hablado mucho a mi corazón es acerca de la fe. ¿Cómo es que Dios nos ha dado una medida de fe a cada uno de nosotros? Otra de las cosas que Dios ha enseñado a mi corazón en estos últimos años es que ya tengo todo lo que necesito para vivir esta vida en poder y en victoria. Y otra de las cosas que Dios ha hablado a mi vida es que necesitamos entender la diferencia entre espíritu, alma y cuerpo, porque muchas veces personas piensan, ¿por qué si soy tan bendecido? ¿Por qué no lo he manifestado? Es porque tú necesitas saber esa diferencia de ser un hombre espiritual. Y hoy esta mañana quiero obsequiar estos dos discos a las personas que lo quieran y pasen aquí al frente y lo tomen. Es para ustedes, ¿verdad? Así que gracias a Dios porque Dios es tan bueno. Amén. Y tuve la oportunidad de viajar cuando estaba yo en Oaxaca a un lugar. Y hoy el tema de esta mañana se llama Los Últimos Tiempos. ¿Cuántos quieren saber lo que va a suceder en los últimos tiempos? Y yo fui a este lugar, a esta provincia de Oaxaca, donde tuvimos que manejar 7 horas, donde tuvimos que caminar otras 4 horas sin carro, y donde al llegar a este lugar llegamos a la medianoche y dijeron, qué bueno que ya llegaron, hermanos, ahora vamos a tener la reunión. Yo decía, venimos todo el día viajando, caminando, y llegamos y dije, y el líder, yo no era el predicador, yo era el que acompañaba al predicador, y comenzamos la reunión y fuimos, nos dieron de cenar y fuimos a la reunión. Y sabes, cuando yo entré a ese lugar, era un lugar donde había como 10 personas, y el hombre que estaba en la plataforma dirigiendo la alabanza era un hombre que yo creí que era un ángel. Estaba danzando en el espíritu, estaba conectado con Dios. Nos llevaba a la presencia de Dios. Y cuando yo entré a ese lugar, caí postrado de rodillas y le dije al Señor, yo quiero vivir lo que ese hombre está viviendo. Yo sé lo que es danzar, pero nunca he visto a nadie danzar en el Espíritu. Dios, yo quiero lo que ese hombre quiere. Caí postrado ahí, comencé a adorar a Dios. Y sabes, cuando me di cuenta y abrí mis ojos, eran las 4 de la mañana y seguíamos adorando a Dios y recibiendo de la presencia de Dios. Y dije, gracias Dios, porque me has traído a este lugar para mostrarme que tú eres un Dios real y vivo, y que haces muchas más cosas de lo que yo puedo pensar o imaginar. Ahí Dios me marcó para desear vivir una vida con Dios sobrenatural. Dios me permitió ir a Chenaló, Chiapas, donde es un lugar donde algunos lo conocen. Bueno, ¿cuántos de ustedes alguna vez han visto o han oído de una palabra que se llama Chamula, tierra de sangre? Dios me permitió ir a San Juan Chamula en Chiapas, y cuando yo llegué a ese lugar, lo mismo que yo vi en esa montaña de Oaxaca es lo mismo que estaba yo viendo en esta tierra de San Juan Chamula. Y entré a ese lugar y no había sillas, entré a ese lugar y solo había como el de las ramas verdes que parece pasto, y había niños ahí que estaban clamando a Dios, había jóvenes ahí que estaban clamando a Dios, y hubo un momento en que la presencia de Dios tocó a todos, que todos estaban en el piso llorando, y yo estaba ahí en ese lugar. Dios, yo quiero de más de esto, yo quiero de este mover de tu presencia. Y sabes algo, habían pasado 7 horas de reunión. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Ese es un Dios que hace diferencias en la vida de personas. Y sabes qué es lo único que Dios dice, Él desea que todos lo vivamos. Pero ¿sabes cuál es el ingrediente? Lo que dice Mateo capítulo 6. Si quieres ir conmigo, por favor. Mateo capítulo 5. ¿Estás listo esta mañana? Di conmigo, yo tengo hambre de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 6. Es Mateo 5, 6. Bienaventurados los que tienen hambre. Yo sé que todos ustedes tienen hambre, por eso vinieron hoy a la iglesia. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Porque qué? ¿Porque qué? Porque ellos serán saciados. Y yo te comparto esto no porque ¿Cuántos de ustedes saben que un hombre puede hablar un mensaje, pero el Espíritu Santo habla un mensaje para cada persona que está oyendo? Y el Espíritu Santo hoy tiene un mensaje para tu vida especial, específico. Y el Espíritu Santo te va a desafiar, el Espíritu Santo te va a retar, el Espíritu Santo te va a sacudir. Porque cuando el Espíritu Santo viene a la vida de una persona, esa persona no puede volver a ser la misma. Cuando el Espíritu Santo toca la vida de una persona, esa persona ya no puede ser la misma, es diferente. Y sabes algo, este mundo necesita hijos de Dios que vivan con el poder de Dios, que vivan diferente, que manifiesten la presencia de Dios, que manifiesten el poder de Dios en sus vidas. Y dice el Señor que todo el que tiene hambre y sed de justicia será saciado. ¿Qué es lo que marcó la diferencia en la vida de estos hombres incrédulos y cobardes? Dice la Biblia en Marcos capítulo 16, versículo 4. Marcos 16, 4 dice: pero cuando miraron y vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho y cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. Di conmigo: ha resucitado. Sí, Jesucristo, al cual yo he creído, ya no está muerto. La Biblia dice que Él ha resucitado. Quiere decir que yo debo de vivir como un resucitado. Mi Dios está vivo. Mi Dios no está muerto. Mi Dios está vivo. ¿Cuántos de ustedes su Dios está vivo? Él no está muerto. Y lo cual significa que si yo lo invité a vivir a mi corazón, significa que yo dejé de estar muerto y ahora debo de vivir como un hombre o una mujer, si tú eres vivos. Alguien vivo. Di conmigo: yo soy alguien vivo. Dice: Él no está aquí, Él ha resucitado. Mirad el lugar donde le pusieron, pero ir y decir a sus discípulos y a Pedro: el que va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis como él os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él. Digan conmigo: ellas lo dijeron. Y ellos estaban tristes y llorando. Y ellos, diga, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, creyeron y se regocijaron. ¿Cuántos dicen amén? No, no dice eso la Biblia. Aquí están estas mujeres dándoles una noticia a los que caminaron con Jesús por 3 años y medio. A los que vieron los milagros que Jesús hacía, a los que se recostaban en el pecho de Jesús, y les dicen estas mujeres: Él vive. Y ellos, dice que cuando oyeron que vivía, no lo creyeron. Estaban llenos de temor y de incredulidad, no lo creyeron. Y en el versículo 12 dice: pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y aquí sí creyeron. ¿Cuántos dicen amén? No, ni aún a ellos creyeron. Óyeme, ¿qué no estos eran los que habían estado 3 años y medio caminando con Jesús todos los días, desde que se levantaba hasta que se dormía? No lo creyeron. Y finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando sentados ellos a la mesa. ¿Y qué dice que les dijo Jesús? No se preocupen, muchachos. Fíjate lo que podemos ver aquí. Porque hoy en día nosotros Nosotros a veces hacemos que la palabra de Dios deje de tener el efecto que debe de tener, porque a veces mucha gente, el Hijo de Dios se vuelve muy humanista. No los quiero lastimar, no los quiero herir, pero ¿sabes qué? Jesús no pensaba. ¿Cuántos dan gracias a Dios que Jesús no pensaba como nosotros? Y lo que hizo Jesús es, no le dijo, pobrecito, tienes razón, ¿por qué estabas tan triste? Eso fue lo que hizo Jesús. Le reprochó su incredulidad. ¿Sabes lo que muchas veces nosotros pensamos? Ay, estoy sufriendo, Dios, ven apapáchame. Ay, Dios, me está sucediendo esto, que alguien me llame, por favor. ¿Y sabes qué? Vienes a la iglesia o ves a un hermano y lejos de apapacharte, lejos de como caer en tu juego, te dice, ya cree. Tienes 15 años y sigues sin creer. Ya te ha pasado este milagro y el otro y sigues sin creer. Vemos a un Jesús que vino y les dijo, les reprochó su incredulidad. ¿Y qué dice? Y su dureza de corazón. ¿Sabes lo que es una dureza de corazón? Solo piensas en ti. Aquí vemos a estos discípulos solo pensando en ellos. Ahora, ¿quién nos va a alimentar? Ahora, ¿quién nos va a sanar? Ahora, ¿quién va a resucitar a los muertos? Y pensando solo en ellos mismos. Y Jesucristo diciéndoles, dejen de pensar en ustedes mismos. Dejen de ser incrédulos. ¿Estás conmigo? Aquí vemos, imagínate, toda esta fila representa a los discípulos de Jesús. No le creyeron a las mujeres, no le creyeron a los hombres. ¿Cómo se llaman? Incrédulos. ¿Estás conmigo? No, no se vayan a ofender, es solo un ejemplo, no son ustedes. Incrédulos. Pero di conmigo, pero Dios siempre tiene un plan en mente. Dice, les reprochó la dureza de su corazón porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y a estos, a esta fila, que no habían creído, ¿sabes qué les dijo Jesús? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Yo creo que Jesús necesitaba un curso de CEO para saber escoger a sus trabajadores, ¿verdad? ¿Cómo les va a encargar el trabajo a estos incrédulos? ¿Cuántos le encargarían un trabajo a un incrédulo? Pero Jesús está viendo que son incrédulos y a esto que son incrédulos les dice, ustedes van a ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Oh, aleluya. ¿Sabes por qué les dijo eso? Porque Jesús sabía. Di conmigo, Jesús sabía que algo iba a suceder con estos incrédulos. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Versículos 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Saben lo que les dijo a estos incrédulos? Esperen, muchachos, viene una promesa del cielo, donde ustedes van a ser investidos de poder y bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Y cuando eso suceda en sus vidas, nunca más volverán a ser los mismos. Nunca más volverán a ser los mismos. ¿Y cuántos dan gracias a Dios que ese día llegó? Hechos capítulo 2, versículo 1, dice, cuando llegó el día. Cuando llegó el día. Diga conmigo, hay un día que es mi día. Hay un día que es mi día.
Y ese día lo determino yo, no lo determina una persona, no lo determina Dios, lo determino yo cuando llega un punto en mi vida en que me canso de que no veo milagros, en que me canso de estar en escasez, en el que me canso de que voy a orar por alguien y no sana, en el que me canso de vivir una religión, en el que me canso de vivir una vida con una máscara, pero llega un día en el que yo digo, este es mi día donde... Espíritu Santo, transfórmame. Espíritu Santo, hazme el hombre, hazme la mujer que tú has llamado que yo sea. Quítame lo cobarde, quítame lo incrédulo, quítame lo egoísta, el corazón endurecido. Ese día es mi día hoy, Señor. Yo no tengo tiempo para esperar mañana. Quizás otros tienen tiempo para seguir jugando. Yo ya no tengo tiempo, Dios. Cuando llegó el día, todos necesitamos ese día para nuestra vida. Y yo determiné, hoy es mi día. Yo sé que tú determinas hoy en tu corazón que hoy es tu día. Hoy es mi día, no mañana. Porque hoy yo necesito al Espíritu Santo. Porque hoy yo necesito el poder de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos ¿qué? Unánimes ¿qué? Juntos. Hace 15 días experimentamos el mover más grande en la iglesia de Pachuca que hemos vivido en los 2 años que tenemos como iglesia. ¿Y sabes por qué fue el más grande? Porque no era el predicador, no era el orador. Era que todos estábamos unánimes juntos, adorando a Dios, conectándonos con el corazón de Dios, todos juntos. Me platicaba yo con mi esposa y estábamos en el mismo sentir, que la adoración comenzó de atrás hacia adentro, no de atrás hacia el frente, no comenzó del frente hacia atrás, sino que la gente allá en sus lugares comenzó a conectarse con Dios, comenzó a adorar a Dios, comenzó a exaltar a Dios, y los demás comenzaron a hacer lo mismo. Y llegó un momento en los que estaban en la alabanza no podían estar de pie, y el del teclado comenzó a tocar una música que nunca habíamos escuchado, unas notas que nunca habíamos oído. ¿Y sabes por qué? Porque todos estábamos unánimes juntos buscando el corazón de Dios. Y eso lo hizo diferente, porque no había alguien diciéndonos lo que teníamos que hacer. Parecía, hermanos, en verdad, algo que no queríamos salir de ahí. Pasó 1 hora, 2 horas, 3, no queríamos, nadie quería salir de esa presencia de Dios. Dios dando instrucción, Dios dando dirección, Dios sanando personas, Dios sanando heridas del alma de años. ¿Sabes quién es el único que lo puede hacer? El Espíritu Santo. Todos unánimes juntos. Cuando nosotros llegamos a esto que dice la palabra de Dios. Porque saben, hermanos, muchas veces la razón por la cual una de las cosas que, y les estoy compartiendo esto porque yo sé que esta iglesia va a ir y va a hacer cosas que nunca imaginó hacer, pero no lo van a hacer en sus fuerzas. No lo van a hacer en su habilidad. Lo van a hacer con el poder de Dios. Si lo que Dios te ha llamado a hacer a ti, tú lo puedes hacer en tus fuerzas, aún no tienes. Aún eso no es de Dios, porque Dios lo que te manda hacer, tú dices, yo nunca haría eso. Y tienes razón, porque es el poder de Dios el que lo va a hacer. Y necesitamos estar unánimes juntos, diga conmigo, unánimes juntos. Pero ¿por qué a veces el Espíritu Santo no se puede mover? Porque siempre los diferentes líderes, los diferentes obreros están pensando, no, que sepan que yo fui el que lo hizo, que sepan que si yo no hubiera cantado como canté, el Espíritu no se hubiera movido, si yo no hubiera cantado como canté, si yo no hubiera saludado como saludé, si yo no hubiera estado en la entrada para hacerlo, si, ¿sabes qué? Siempre hay alguien que quiere llevarse el crédito. Y están peleando unos con otros. ¡Hey, aquí estoy! ¡Yo soy importante! Déjame decirte que cuando el Espíritu Santo viene a la vida de una persona, lo que menos importa es quién soy yo. Lo que menos importa es si se acuerdan de mi nombre o no. Lo único que quiero que la gente se acuerde es de Jesucristo y del Espíritu Santo marcando sus vidas. Y ese es el tiempo que estamos viviendo. Los últimos tiempos fueron profetizados desde hace más de 100 años. El que causó el avivamiento en Argentina, el que llenó los primeros estadios de Argentina, dijo: viene una generación en el futuro que son los don nadie, que son los laicos, que se van a levantar y van a comenzar a hacer la obra de Dios. El que comenzó el mover de Dios en Inglaterra dijo: viene una generación en el futuro que son los gigantes dormidos, que van a conocer el poder de Dios y se van a levantar, y ya no van a estar dormidos, pero ahora van a estar con el poder de Dios en sus vidas. Esa generación somos nosotros. Esa generación soy yo. Esa generación eres tú. ¿Estás ahí conmigo? Pastor, deme una palabra de la Biblia donde me diga lo que usted me está diciendo. Te puedo dar hasta cuatro si quieres, pero por cuestión de tiempo nada más te voy a dar una. Primera de Pedro. Primera de Pedro. Capítulo 1. Versículo 10. ¿Estás listo? ¿Cuántos quieren más de Dios? Si les molesta un poco del sonido, pueden bajarle un poquito, no sé, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a quién. ¿De la gracia destinada a quién? ¿Pero por qué no dices a mí? Creo que es mejor, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes saben que la Biblia lo hace personal para nosotros? Que Dios es un Dios personal, es un Dios individual. Ahora lo puedes leer conmigo en primera persona. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a mí, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendría tras ellos. ¿Tras quién? Nosotros, tras mí. Dice el versículo 12: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio en el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Los profetas del Antiguo Testamento comenzaron a ver: hay una generación en el futuro que Dios vivirá en ellos. Que ellos no necesitarán de un profeta, que ellos no necesitarán de un intermediario, pero ellos podrán comunicarse directamente con Dios. Y David lo sabía, y Moisés lo sabía, y Elías lo sabía, y Eliseo lo sabía. Viene una generación en el futuro donde Dios va a vivir en ellos, y donde Dios va a permanecer con ellos las 24 horas del día. Y esa generación soy yo. Esa generación eres tú. Pero religión nos ha robado de que Dios solamente va a usar a unos cuantos. Si tú lees toda esta primera de Pedro, te vas a dar cuenta del número de veces que Dios está diciendo a cada uno: Dios te quiere usar a ti. Dios me quiere usar a mí. Dios quiere usar a aquel que quiera ser usado. Cuentan una anécdota que un día un hombre se encontró con un ángel. Y él le preguntó al ángel: ángel, ¿qué se siente estar delante de Dios y cantarle día y noche, aleluya, santo? Y el ángel dijo: no, yo te quiero preguntar a ti, ¿qué se siente cargar la presencia de Dios las 24 horas del día viviendo dentro de ti? Esa generación somos nosotros. Profetizó el hermano Kenneth Hagin y dijo: va a venir una generación en el futuro que pensarán como Dios, actuarán como Dios, hablarán como Dios. Y sabes algo, ¿quién te hace vivir eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Él es el que hace que tú y yo podamos vivir de esa manera. Creo que una de las cosas que a mí me ha ayudado en mis cortos años era que yo antes era muy analítico. Trataba de analizar todo en mi mente natural. Pero cuando conocí a Dios le dije: Dios, te he analizado por 19 años. Que hoy me voy a sentar como un niño a tus pies y todo lo que diga tu palabra, yo te voy a creer, Dios. Yo te voy a creer como un niño. Si tu palabra dice que tú dijiste que todas las cosas que yo hice, tú las harás también y aún mayores, yo te creo. ¿Cuántos han leído esa escritura que está en Juan 14, 12? Juan capítulo 14, versículo 12. De cierto os digo, que el que en mí cree, ¿hay alguien aquí que cree en Jesús? ¿Hay alguien aquí que cree en Dios? ¿Cuál es la promesa de Dios para ti? De cierto te digo que el que en mí cree, dijo Jesús, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún que mayores hará, porque yo voy al Padre. Quizás tú has leído esta escritura y has dicho: ¿cómo yo voy a hacer? Ni siquiera quiero pensar en las mayores, pero ¿cómo voy a hacer las mismas obras de Jesús si yo mismo tengo necesidades? Pero ahí es cuando tú te das cuenta, no es en tus fuerzas. Zacarías capítulo 4 versículo 6 dice: no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es en nuestras fuerzas, pero es con el poderoso Espíritu Santo. Es con Él. Isaías capítulo 1, versículo 10. Isaías. Capítulo 1. Versículo 19, perdónenme, es Isaías 1:19. Isaías 1:19 dice: si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Di conmigo: si quisiere. ¿Sabes? Cuando tú oyes algo de parte de Dios, Dios no hace que lo escuches para que te frustres. Dios no hace que lo escuches para que digas: ¿cuándo yo voy a vivir eso? No, Dios hace que lo escuches
para que lo desees. Para que lo desees.
Por eso dice la palabra, si quisieres. En el original dice, si lo deseas. Yo doy gracias a Dios, que Dios siempre me está hablando en diferentes momentos, en diferentes lugares. Me está exponiendo cosas, me está mostrando cosas de hombres, de Dios, de ciudades. Me está mostrando cosas porque Él lo pone para decir, Dios, yo lo deseo. Yo deseo esto, yo anhelo ver esto, yo quiero ver esto, Dios, yo lo deseo. Y sabes algo, si algo te va a acontecer en tu vida, lo primero que tú tienes que hacer es desearlo. Quererlo. Si tú no lo deseas, si tú no lo quieres, déjame decirte, no lo vas a tener. Primera de Corintios 14 dice, desead los mejores dones. ¿Lo han leído alguna vez? Si no, lo vas a leer en algún momento. Desearlo, anhelarlo. Y luego, ¿qué dice? Si lo deseas, ¿y qué?
Y oyeres.
Digo conmigo, oyeres. Porque el Espíritu Santo te va a dar instrucciones. Digo conmigo, el Espíritu Santo me va a hablar. Y yo voy a saber que Él me habló. Y yo voy a saber que es Él. ¿Estás conmigo? Porque muchas veces nosotros pensamos que las cosas con Dios solamente tienen que ver con el Espíritu, solamente tienen que ver con la vida en el cielo, pero las cosas de Dios tienen que ver con la vida natural y la vida cotidiana y las cosas prácticas de la vida que tenemos que hacer. ¿Estás conmigo? Por eso dice, si lo deseas y oyes, di conmigo, oyes. Di conmigo, oyes. Un día yo estaba viendo unos videos en la televisión de un ministerio que se llama Curriculum Internacional, no sé si lo pronuncio correctamente, pero juntaron a los mejores predicadores y pastores y maestros y evangelistas de todo el mundo hace 20 años y los pusieron en un video y tú podías ver las clases. Y yo estaba viendo el video de un evangelista, de un predicador que decía, Dios me dio la oportunidad de en Brasil de poder predicar en el Via Crucis católico, y Dios, y en cada parada yo me decían, tú di algo. Y sabes, cuando yo lo escuché, yo comencé a desearlo en mi corazón. Dije, Dios, yo sé que tú amas a los católicos y yo también los amo. Dame oportunidades cuando tú quieras, Dios. Tú me vas a permitir ver eso. Hace 2 años me habló el organizador del Via Crucis de Pachuca y me dijo, pastor, ¿podría usted ir a predicar en el Via Crucis cuando ya esté Jesús en la cruz ahí en la representación y le damos el micrófono y usted podría hacer el llamado para que todos reciban a Cristo? Y dije yo, claro que puedo. Y ahí estoy yo temblando, diciéndole al Espíritu Santo, son pocos minutos, Espíritu Santo, pero en estos pocos minutos marca tú a esta gente. Yo puedo tener muchas clases, puedo tener muchos pasos, puedo tener mucho conocimiento de cómo evangelizar, pero yo quiero que tú, Espíritu Santo, salgan de mis labios las palabras que quieres que ellos oigan. Y así estaba yo orando en lenguas, orando al Espíritu Santo. Y te soy honesto, antes de que me dieran el micrófono, yo no sabía qué decir, no sabía qué predicar, pero cuando me dieron el micrófono, comenzó a salir de mi boca, así como ves al soldado romano que está diciendo que si hay un Dios. Hoy te quiero decir que si hay un Dios, pero este Dios ya resucitó, y este Dios ya te sanó, y este Dios ya te liberó. Y si tú quieres, hoy puedes abrirle tu corazón a Él. Y sabes que allí había 800 personas diciendo, Jesús, entra a mi corazón, hazme una nueva criatura, yo quiero ser tu hijo. Me volvieron a hablar el año pasado y me dijeron: pastor, la gente no dijo nada, solamente dijo: ¿y quién era ese chavo que estaba ahí hablando de Jesús? ¿Por qué no le vuelven a decir que venga? Y me volvieron a llamar y me dijeron: pastor, pero ahora ya no queremos que solamente sea ahí, queremos que ore usted con los que van a actuar, son más de 200 actores, queremos que ore con ellos en privado, y cada vez que el Cristo se caiga en una parada, queremos que también dé una palabra, y al final cierra usted con la oración. Pero luego ya estaba yo preparándome para esto y me dijeron: pastor, disculpe que no le avisamos con tiempo, pero ¿podría orar por los enfermos en la última cena que representamos un día antes? Se nos olvidó decirle, pero ¿podría hacerlo? Y dije: claro que puedo hacerlo. Estaba yo ahí igual diciéndole al Espíritu Santo: ¿qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres que yo haga? Y ahí está como unas 300, 400 personas, porque era la medianoche, y ahí estamos en un lugar público católico, y termina la Santa Cena y me dan el micrófono y les digo: este Jesús que está tomando la última copa, no salieron de mi conocimiento, salieron de mis labios por medio del Espíritu Santo, y les decía: este mismo Jesús que está comiendo el pan es el mismo Jesús que llevó tus enfermedades. Si tú estás enfermo, pasa y ahorita mismo Jesús te va a sanar. Pasó una persona de las 400 que estaban ahí. Le dije: ¿qué tiene? Me duele la cadera, ok. Vamos a orar. Y dije: eres sana en el nombre de Jesús. Le dije: comienza a hacer algo que no podías hacer antes. Y la señora comenzó a hacer así como, al principio dijo: no me puedo agachar. Y después estaba haciéndolo así como si fuera, era como si estuviera saltando en el brincolín. Y dijo: ya estoy sana. Gracias, Padre. Le digo: no se preocupe. Y ya, y dije: en realidad ella está diciendo una verdad, porque soy padre de un hijo, tengo un hijo, ¿no? Y cuando ella tuvo su milagro, empezó a pasar la demás gente, y el siguiente que pasó fue un político que dicen que le habían hecho brujería y traía todos los síntomas, pero cuando yo no sabía qué era eso, gracias a Dios, solamente pasó y oré por él y Dios lo sanó. Y después que Dios lo sanó, me dijo: Padre, yo voy a juntar a toda la gente, porque ahí donde estoy en el gobierno estamos metidos en la brujería, y el brujo es el que me traía así, pero ahora sé que Jesucristo es un Dios que sana. ¿Quién puede hacer eso? Solo el Espíritu Santo y Jesús a través de la palabra. Por eso dice: y oyeres, di conmigo, oyeres. Primero Dios te muestra cosas, comienzas a desearlo en tu corazón. A veces platico con mi pastor y le digo: pastor, a veces voy a la Ciudad de México, vamos seguido por diferentes cosas que tenemos que hacer. Y un día 12 de diciembre, hace 2 años, estaba yo para recoger un vehículo que nos iban a dar. Y estaba yo yendo en metro, y estaba yo ahí sentado. Y de repente el Espíritu Santo me dijo: levántate y predica en este vagón. Y me levanté. Y tú piensas y dices, yo soy honesto contigo, me levanto y las primeras palabras estoy nervioso, estoy temblando, pero comienzan a salir las palabras del Espíritu Santo de mi boca. Y de repente gente me ignora, gente pone atención, pero luego terminé y el Espíritu Santo me dice: ahora vete al siguiente vagón. Y así me fui de donde yo iba hasta el otro, y llegó en un vagón donde yo veía la gloria de Dios en ese vagón, donde la gente estaba paralizada escuchando, y donde había un niño de 7 años que comenzó a aplaudir. Y sabes algo, yo me sentí como si estuviera en una reunión de avivamiento en ese vagón del metro, y le dije al Espíritu Santo: gracias, porque yo no necesito estar en una iglesia para predicar, porque yo no necesito estar en un congreso para predicar. Y desde hace 19 años Dios me permite predicar en las calles, en los autobuses, en el metro, donde quiera que el Espíritu Santo me diga. Aunque hay veces que cuando yo estaba en Oaxaca, estaba enfrente de una cantina y el Espíritu Santo, íbamos un grupo de chavos, y nos decía: aquí a cada borrachito que salga le van a predicar la palabra. Yo doy gracias a Dios por lo que me permite ver en estos tiempos. El Espíritu Santo hace que lo desees y después te da una instrucción. Di conmigo, una instrucción. En todas las áreas de mi vida. Di conmigo, en todas las áreas de mi vida. El Espíritu Santo siempre te da instrucción. Por eso dice aquí, si quisieres y oyereis, di conmigo, oyereis, comeréis las obras, lo malo, lo que nadie quiere. ¿Qué dice que comeréis? El bien de la tierra. Di conmigo, el bien de la tierra. ¿Sabes por qué no comemos el bien de la tierra? Porque no estamos escuchando lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Yo recuerdo todo el tiempo estamos viviendo por fe. Todo el tiempo estamos ejercitando nuestra fe. ¿Usted cree que no va a ejercitar su fe después de un tiempo? Déjeme darle noticias. Tengo 19 años ejercitando mi fe y aún tengo que ejercitar mi fe para venir aquí y pararme a la plataforma y decirle qué es lo que tengo que decir, Dios. Aquí está todo lo que me he preparado para ti, para enseñarte. Pero Espíritu Santo, aquí estoy para que tú me digas lo que tú quieres hacer. Di conmigo, ejercitando mi fe, oyendo al Espíritu Santo. Me acuerdo que estaba yo en Ciudad Victoria con mi esposa, llegamos a ese lugar a servir a nuestros pastores, no tenemos ningún sueldo, solamente Dios nos llamó a servirlos, Dios nos va a proveer. Cuando Dios nos llama, Dios provee. Y recuerdo que solamente teníamos una ayuda de una familia que mensualmente nos daban 3,000 pesos al mes, mi esposa y a mí, y fuimos a Ciudad Victoria con 3,000 pesos al mes para vivir, y cuando teníamos 2 meses ahí, me habla la familia y me dice, Víctor, solo te quería avisar que ya no voy a poderte dar los 3,000 pesos. Y le digo, muchas gracias por todo este tiempo que me has apoyado y gracias por avisarme. Y sabes que me da la noticia, le digo a mi esposa y le digo, Dios ahora va a abrir otra puerta. Dios ahora va a abrir otra fuente. Y llegamos a ese lugar y estaba platicando y me dieron la noticia por teléfono. Estaba yo en la noche en una reunión y me dice un chavo, un joven de la iglesia, no un hombre, no un empresario, un joven de la iglesia, me dice, Víctor, Dios puso en mi corazón que cada mes yo te voy a dar esta cantidad a ti y a tu familia. Y dije, Dios, tú eres bueno. Y estábamos en la reunión y llegó un momento, hermanos, tú tienes que conocer momentos. Y había un momento ahí donde el Espíritu Santo se estaba moviendo y el Espíritu Santo me dijo, da todo lo que tienes en tu cartera. Y era todo lo del mes y yo decía, Dios, estaba como resistiéndome, pero sabes que el Espíritu Santo siempre también no te va a obligar. Diga conmigo, el Espíritu Santo no obliga a nadie, ni le hace manita de puerco a nadie, ni presiona a nadie. Si alguien te está presionando para que le des, eso no es Dios, eso es el diablo. El Espíritu Santo nunca va a presionar a nadie. Y estaba yo ahí en la adoración y dije, Espíritu Santo. Y luego venían pensamientos a mi mente que me decían, no es el Espíritu Santo, eres tú, es tu emoción. Quien ha vivido cosas como estas me va a entender, quien no, pues no se preocupen, un día lo van a entender. Pero el pensamiento de no es el Espíritu Santo, eres tú, es tu emoción. ¿Y sabes qué? Dije, gracias, yo voy a hacer lo que Dios, lo que estoy percibiendo aquí adentro en mi corazón. Y voy y dejo en la plataforma todo lo que traía en mi cartera, todo lo del mes. Y camino a mi lugar, veo que alguien mete dinero en mi camisa. Y mientras termina la reunión, gente me trae dinero y me lo pone adentro de esta bolsa, de la otra bolsa. Y cuando llego al carro y comienzo a contar todo lo que traía de dinero, era 10 veces más de lo que había yo dejado en la plataforma. Ese es el Dios que tú y yo hemos conocido. Pero Él también estaba esperando que yo respondiera. Él no me obligó a darlo. Por eso di conmigo, si oyereis, comeréis el bien de la tierra. Otro día estábamos mi esposa y yo doy gracias a Dios porque venía yo pensando en el camino. Mi esposa tiene familia en Nueva York y desde niña siempre les han enviado ropa para que ellas se vistieran, ¿verdad?, con su familia. Y pues siempre, ¿cuántos creen que la ropa de Nueva York es buena? Pues yo pienso que sí, ¿verdad? Y digo, Dios siempre desde niña le hizo vestir bien y
Yo doy gracias a Dios que aún en el Señor, Dios le permite tener lo que ella desea en su corazón ahora. Y mi esposa también estaba acostumbrada con sus papás de que cada 8 días iban a comer los domingos. No comían en casa. Y yo dije, Dios, a esto le estoy diciendo que sí. Entonces tú me vas a dar la fe para tener el dinero para cada 8 días llevar a mi esposa a comer. Y me acuerdo que vino un domingo donde solamente teníamos cierta cantidad y era lo de la semana. Y dije, pues si yo la llevo a comer, ya no vamos a comer toda la semana. Entonces, ¿sabes lo que me dijo el Espíritu Santo? Eso que tienes, se lo vas a dar a esa persona. Y dije, está bien. Fui y con gozo, diga conmigo, con gozo. ¿Verdad? No así frustrado de que ahí se va mi semana. Que Dios te bendiga. No, ¿verdad? Sino con gozo. Dios, gracias, porque tú sabes lo que me estás diciendo. Y ya, lo di. Y ya terminamos el servicio y ya nos íbamos. Y me dice, hey, pastor, ¿dónde va? Le digo, ¿qué pasó? Me dice, por favor, háganos el honor de ir a comer con nosotros. Le digo, no sé, déjame pensarlo. Sí. ¿Verdad? Y fui a comer con ellos. ¿Y dónde crees que me llevaron a comer a mi esposa y a mí? Al mejor restaurante de la ciudad, y era buffet. Y cuando estaba yo comiendo ahí, el Espíritu Santo me dijo, si me oyes, siempre voy a cumplir los deseos de tu corazón. Siempre voy a cumplir los deseos de tu corazón. El Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo está interesado en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Y sabes algo, yo amo tanto a mi pastor y doy gracias a Dios por su enseñanza. Y algo que siempre me dice es, no te sientas mal porque ves a los generales de la fe que hacen tanto. Y tú dices, ¿cuándo yo voy a hacer eso? Pero sabes, tú tienes que comenzar donde estás ahora. Si solamente tienes 20 pesos, si solamente tienes 50, 100. Pero dile al Espíritu Santo, guíame, porque yo quiero romper esta área en mi vida de la economía. Ya no quiero seguir pensando en un sueldo, ya no quiero seguir pensando en un salario. Dame tu instrucción. Dame tu instrucción. Me acuerdo que algo que les voy a contar, solo mi testimonio, solo la primera vez que Dios me regaló un carro. Yo me acuerdo que durante toda mi vida nunca he sido, antes no había sido ahorrador ni ahorraba nada, todo lo estaba invirtiendo y haciendo diferentes cosas. Pero llegó un momento en el que pude tener en mis manos 15,000 pesos y dije, pues ya voy a tener mi propio vehículo con este dinero, porque pues los vehículos que he usado ahorita son los de la iglesia, los del ministerio, pero pues yo creo que es tiempo de tener ya mi propio vehículo. Y tenía esos 15,000 pesos y dije, como para qué me servirán estos 15,000, y comencé a investigar y solo me servía para un bocho. Y dije, bueno, pues un bocho está bien, ¿no? Pues es mi comienzo. Y estaba yo en la reunión y ¿sabes qué? El Espíritu Santo me dijo, ese dinero que tienes se lo vas a dar a esta persona que se va a comprar su carro. Créeme, como fueron mis comienzos, yo batallé. No supe ni de qué predicó el predicador ni el pastor. En mi lugar estaba y al final dije, está bien, si esta es una nueva manera de vivir, está bien. Busqué a la persona y le dije, mira, esto es lo que yo creo que va a ser una bendición para tu vida, se lo di. Y ya, el pensamiento del diablo, ahora ni tienes ni bocho, ni carro, ni nada, y vas a seguir caminando. Pasó una semana, 2 semanas, no pasaba, y llegó a la tercera semana y me habla una persona y me dijo, ¿dónde has andado viajando, Víctor, que no te he podido ver? Y desde hace 15 días Dios puso en mi corazón que yo te ayude a comprar tu carro. Y me dice, por favor, busca un carro que no sea viejo, que sea seminuevo, y yo te voy a dar 45,000 pesos para que los compres. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y fui y busqué las características de lo que me había hecho esta persona y pues no encontré, porque no costaba más de 45,000. Y encontré un Derby que era 20,000 kilómetros, un año atrás. Eso que te estoy platicando ya tiene como 8 años atrás. Entonces vi, costaba 60,000, pero era 20,000 kilómetros, único dueño, seminuevo. Y dije, bueno, pues yo creo que puedo conseguir 15,000 pesos y lo compro, ¿no? Hablé con la persona y me dijo, Víctor, le dije, ya tengo visto el carro, voy para verte. Y me dijo, claro que sí, ven a la oficina para que te haga el cheque. Y le dije, mira, tú me dijiste que me vas a dar 40,000 pesos. Y le digo, el carro cuesta tanto, pero yo quiero que, por favor, yo voy a conseguir el resto y tú nada más dame lo que tú me dijiste que me ibas a dar. Y el resto yo lo voy a conseguir. Y sabes lo que me dijo esa persona, Víctor. Aquí está el cheque. Y cuando yo veo el cheque, es un cheque por 65,000 pesos. Y le digo, pero no, discúlpame, le digo, no puedo aceptar esto. Porque tú me dijiste que solo me ibas a dar 40. Y yo no quiero ser alguien que abusa. Me dijo Víctor, no, Dios me dijo a mí que yo pague todo el carro para ti. Yo quiero bendecirte y que tú que estás haciendo la obra de Dios tengas todo lo que necesitas para predicar la palabra de Dios. Le dije, gloria a Dios. Al día siguiente me habla la persona y me dice emocionada, Víctor, me acaba de suceder un milagro en Taxco. Yo tenía tanto dinero para hacer mi negocio que mi esposo me había dado, pero yo dije, Dios puso en mi corazón sembrarte a ti parte de ese dinero, y déjame decirte que fui a Taxco y me hicieron el 50% de descuento de todo lo que yo iba a comprar, y compré más allá de lo que yo te di y aún me sobró. Di conmigo, obediencia trae la bendición. Esto es lo que el Espíritu Santo hace en la vida de personas. No solo tiene que ver con lo espiritual o las cosas del ministerio que tú haces, tiene que ver con tu vida diaria y con tu vida cotidiana. Dios está interesado en todas las áreas de nuestra vida. ¿Estás ahí conmigo? Vamos a estas dos últimas escrituras. Primera de Timoteo, por favor. Perdóname, segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. ¿Se acuerdan cómo dijimos que es esta conferencia, los últimos tiempos? Primera de Timoteo 3, 1. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos evita. ¿Alguno de ustedes ha visto a personas así como esta lista? Así que cuando tú veas a personas como esta lista allá afuera, no te espantes. No digas, ¿por qué estamos viendo lo que estamos viendo? Eso es lo que Dios dijo en su palabra, que veríamos en los últimos tiempos. Ahora ve conmigo a Hechos capítulo 2, versículo 17. Hechos capítulo 2, versículo 17. Y en los postreros días, ¿cuándo? En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. ¿Sobre quién? Sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Yo estoy feliz de vivir en estos tiempos, donde Dios está derramando de su Espíritu Santo sobre todo aquel que lo anhele y lo desee. ¿Sabía usted que Dios no solamente está derramando el Espíritu Santo solo sobre los cristianos o sobre los evangélicos? Que Dios está derramando, ¿qué dice? ¿Sobre quién? Sobre toda carne, sobre todo aquel que lo anhele y lo desee. Yo me acuerdo una vez que estaba hablando la palabra con una familia allá en el Ajusco, en la Ciudad de México, y la familia era bien católica, y estaba ahí una de las hijas de la familia mayor, y me dijo, yo quiero esa experiencia de usted nos está hablando de que hay un poder, de que hay unas lenguas. Y le dije, la Biblia dice en Lucas 11:13, quiero que lo leamos, perdón, les dije dos, pero vamos a leer tres. Lucas 11:13. Le dije, mira, Lucas 11:13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes? ¿A quienes?
a los que se lo pidan. El único requisito es que lo pidas. Y me dijo, yo lo pido, yo lo quiero. Y le dije, muy bien, oré por ella y ya. Y me dijo, pues no estoy orando en lenguas. Y le dije, mira, yo ya oré, tú lo creíste, eso ya está en ti. Prepárate porque en cualquier momento se va a manifestar en tu vida. Y le digo, esa fue mi experiencia mía. Yo fui a la iglesia, dijeron que quien quería ser lleno del Espíritu Santo, yo pasé, yo no oré en lenguas. Y de ahí, al día siguiente, seguía sin orar en lenguas, fui a la reunión, me subí al pecero. Cuando yo me agarré del tubo para bajarme del pecero, que comienzo, oh rabasa catarraba que te rebecó. Y me fui caminando hacia donde tenía que ir a la iglesia 20 minutos, y por 20 minutos estaba, oh rabasa, y me espanté. Y estaba, oh basebeque, y llegué a la iglesia y le dije a mi líder, oh bacatarabaque. Y me dijo, no te espantes, no te preocupes, es el Espíritu Santo que estás hablando. Y le dije lo mismo a esta mujer, me pasó a mí esto. Le digo, yo ya oré, tú creíste, tú ya eres llena. ¿Y sabes qué? Me hablan como a las 2 de la mañana. Y me dice, por favor, ¿puede venir? Porque el esposo de esta señora ya está muy enojado, que qué le hizo a su esposa, porque desde que usted se fue, ella a la hora comenzó a orar en lenguas y no ha dejado de orar en lenguas. Tiene ya más de 10 horas orando en lenguas. Por favor, puede venir. Y le digo, es muy temprano, le digo, voy como a las 7, que se duerma su esposo, dígale que todo está bien, que no pasa nada. Y ya yo llegué ahí con ellos como a las 7 y el esposo ya bien frustrado y enojado ahí, me dice, mi esposa no me dejó dormir, mírela cómo está, mire cómo está hablando esas cosas raras. Y la señora me veía y pues nunca había vivido esto y estaba obra que debre toda la noche y él en el día. Y yo le tuve que hablar con ella y decirle, mira, esto es algo que tú puedes controlar, esto es, y tuve que ahí explicarle y entonces ya estuvo tranquila. Pero déjame decirte algo, fue la primera vez que vi que alguien oró por más de 10 horas en lenguas. Esto fue también hace más de 13 años. El Espíritu Santo es dado a los que lo pidan, a los que lo deseen, a los que lo anhelen. Si los muchachos del grupo de alabanza pueden pasar, por favor, y ayudarme. Esta mañana, cuando yo me levanté de la casa de los pastores, el Espíritu Santo hablaba a mi corazón y me decía, de acuerdo a lo que ellos quieran, así van a recibir esta mañana. La medida no la va a poner Dios, la medida la vas a poner tú. ¿Cuánto lo deseas? Eso recibirás. ¿Hasta dónde quieres que venga tu vida? Así vendrá el Espíritu Santo. Y yo creo esta mañana, en mi corazón, que si hay personas aquí que nunca han hablado en lenguas y que nunca han experimentado el hablar en lenguas, este poder del que te estoy hablando, ¿qué sucedió en la vida de estos discípulos? ¿Por qué dejaron de convertirse en incrédulos y ahora Pedro se levantaba valientemente, el que negó a Jesús 3 veces y ahora se levantaba valientemente y predicaba la palabra de Dios sin tener un sermón elaborado, pero predicó improvisadamente y 3,000 se convirtieron? ¿Qué había de diferente en él? Había sido lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo había marcado. Así que esta mañana, esta tarde, si tú quieres que el Espíritu Santo te llene y comiences a hablar en nuevas lenguas, vamos a hacer 2 tipos de oración. El primero es para aquellos que nunca han orado en lenguas. Y el segundo es para aquellos que han dejado de experimentar ese poder de Dios, han dejado de experimentar ese fuego de Dios y hoy quieres más de ese fuego de Dios. Si tú estás aquí esta tarde y tú eres una de esas personas que yo te he dicho, pasa aquí al frente, yo quiero orar contigo, yo quiero ponerme de acuerdo contigo. El Espíritu Santo, el precioso Espíritu Santo. Hay una canción en mi corazón que la oí por primera vez en Ciudad Victoria, que dice, Espíritu Santo, tengo hambre de ti. Espíritu Santo, ven lléname a mí. Espíritu Santo, inúndame a mí. Y me gustaría cantarlo a capela un momentito, y si después ustedes pueden cantarlo, está bien, y si no, lo que ustedes tengan en su corazón, está bien.
Espíritu Santo, tengo hambre de ti. Espíritu Santo, ven lléname a mí.